Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Pilar Fernando, ¿qué tal estáis? Bueno, tengo un montón de nombres propios. Luis Suárez, Marcelo, Odegaard, Sandro Rosell. Hay noticia en el Mundial de Motos. Hay lío gordo en la Liga de Balonmano. Y atención, el fútbol empieza a ganar la batalla al virus. Vuelven todas las grandes ligas europeas. Y en España, Tebas ya se fija hasta fecha de inicio para la próxima temporada. Pero lo primero es un testimonio humano. El expresidente del Barça, Sandro Rosell, anoche en el partidazo, sobre los dos años que pasó en la cárcel para luego ser declarado inocente.
Un par de veces me increparon.
¿Con qué? ¿Con qué le increparon?
Un tío empezó a decirme que era un catalán de mierda y que todos los catalanes tenían que morir.
Bueno, hablando de las peleas,
es malo.
¿Se metió usted en alguna o tuvo cerca alguna?
Sí, cerquísima. Tan cerca como que nos manchamos de sangre. A uno le clavaron unas astillas porque ahí, claro, no pueden haber armas. Pero bueno, un palo de una escoba roto con una astilla es una arma. Y de hecho fue lo que pasó. Se pelearon, se clavaron todo lo que se encontraban. Brotó tanta sangre que nos manchó. Estábamos leyendo un libro, nos manchó el libro, la ropa. Bueno, fue un desastre.
¿Todos sí deberíamos pasar al menos un par de días en la cárcel?
Sobre todo la gente que manda a la cárcel a gente. Así se darían cuenta que a veces, antes de tomar esta decisión, hay que pensárselo mucho.
Brutal, Sandro Rosell, la vida misma. Bueno, el que sale de prisión es el fútbol y este es Javier Tebas, hoy en Marca, poniendo fecha, como decíamos, al inicio de la próxima temporada.
Nosotros empezaremos, si Dios quiere, el día 11 de junio. Esperemos que Madrid y Barcelona pasen a la fase 2, que es cuando se permite. Pues lo estamos trabajando en esa línea, ¿no? El día que nos podemos dar la enhorabuena es cuando empecemos la próxima temporada, ¿no? Si Dios quiere, será el 12 de septiembre. Ahí será el día que podremos decir enhorabuena a la Liga, hemos terminado este periodo tan complicado.
El 12 de septiembre se fija Javier Tebas, si el virus quiere, para el inicio de la próxima temporada. Tebas, que hoy ha pasado en Marca, revista el reinicio de la Liga, Juan Antonio Alcalá.
Bueno, pues ya solamente falta, Munilla, que llegue el día 11, que pasen los días y que todo afortunadamente vuelva a empezar. El presidente de la Liga, en efecto, como hemos escuchado, cierra las fechas ese 11 de junio para la vuelta de la Liga, por cierto, con una campaña extraordinaria de promoción que se va a llevar a cabo en más de 60 países de todo el mundo. El 19 de julio, final de esta temporada con campeón, descensos y Europa. Agosto va a ser el mes para terminar las dos competiciones europeas y la nueva campaña, la nueva Liga 2021, ojalá a lo mejor con público en algún momento en las gradas, empezaría el 12 de septiembre, según Tebas, aunque es importante, Munilla, señalar que si Getafe, Sevilla, Atlético de Madrid o Barcelona llegaran a las finales europeas de Europa League o Champions, esos equipos finalistas empezarían un poquitín más tarde. Esta tarde-noche, Tebas en persona va a supervisar los dos audios de la nueva liga, el sonido real del campo de los jugadores y ese otro sonido virtual con gradas llenas. Y un último dato, de cara a septiembre, de cara a esa próxima temporada 2021, Tebas no renuncia a un viejo conflicto que le dejen jugar lunes y viernes.
Gracias a la federación y vamos a poder jugar estos 5 lunes que nos quedan en esta temporada y la temporada que viene veremos si se puede continuar con la medida cautelar y si no, pues no podemos jugar ni viernes ni lunes. No lo vamos a negociar, eso lo tenemos muy claro, pero bueno, lo que nos ha permitido a lo mejor es reinventarnos, hemos establecido nuevas bandas horarias, hemos conseguido con eso pues aumentar audiencia sobre todo en Asia, nos penaliza algo en España, pero bueno, esperamos un día poder jugar lunes y viernes sin tener que pagar nada por ello, ¿no? No voy a entrar más en polémica.
Bueno, atención a esto porque es de las mayores críticas que hemos escuchado hasta ahora sobre el regreso de la Liga. Ya ha llegado desde el Español, Quique Iglesias.
Somos los últimos, pero no nos vamos a callar, dijo Rufete hace unos días, el director deportivo del Español. Hoy uno de sus capitanes, David López, ha hablado al fin claro y también al fin a preguntas de un periodista, no de la Liga y tampoco del departamento de prensa de su equipo, el Español. David López.
Para empezar, la competición ya se ha desvirtuado totalmente. O sea, van a haber muchos cambios con respecto a lo que sería una temporada normal. Aparte de que ya hemos estado un tiempo parados, para nosotros pues el no tener el público en casa ya es una desventaja muy grande. El haber tenido o haber sufrido muchos jugadores COVID y varios de ellos de forma importante. El que hayan otros equipos que no se jueguen nada. El que incluso que unos equipos jueguen sus partidos en ciudades deportivas, en otros campos. El que se vayan a realizar 5 cambios. Al final la competición va a ser otra totalmente.
Polémica en el regreso de la Liga y ya veremos si polémica en el regreso también de la Champions, porque Antonio Ruiz, ¿peligra la sede de la final?
Tal y como contamos anoche en el partidazo de COPE, el estadio de Atatürk de Estambul corre serio peligro y estaría muy en el aire para seguir siendo la sede que albergue la final de la presente edición de la Champions. La propia sede turca habría advertido y avisado a la UEFA de que sin público no va a poder soportar ni recuperar la inversión que tiene que hacer para adaptaciones del estadio y otros gastos adicionales, y ahora la UEFA se prepara para poder reemplazarla por otra ciudad. En la puja han entrado ya varios clubes europeos y parece ganar terreno, aunque de momento no hay nada oficial, la opción de Lisboa.
Lo que viene ahora le incumbe y mucho a los equipos modestos, porque tenemos dos noticias del día, Eric Frade, que están relacionadas con los playoffs de ascenso a segunda y segunda B.
La primera tiene que ver con los tres, confirma lo que avanzamos hace 12 días en tiempo de juego y supone un alivio para las arcas de estos clubes. La federación se va a hacer cargo a través de la mutualidad de futbolistas del coste de unos test serológicos que se van a realizar antes del comienzo de los entrenamientos grupales y se van a repetir antes de los primeros partidos oficiales a todo el staff que tenga ficha. También a los jugadores, lógicamente. La segunda información es de algo que podía pasar y ha pasado. El Lleida, que se quedó fuera por 3 puntos, ha solicitado a la Audiencia Nacional una medida cautelarísima para paralizar estos playoff express, poniendo en duda la legalidad de la resolución firmada por la presidenta del CSD que les da cobertura.
Bueno, sea como fuere, el fútbol vuelve en España, pero vuelve también en Inglaterra.
Alexander Arnold. Dangerous looking ball, headed down.
Porque Danny Hill, ya tenemos fecha para el regreso de la Premier.
Sí, por fin vuelve la Premier, más de 3 meses después de que quedara interrumpida por culpa de la pandemia. Ayer se fijó el miércoles 17 de junio como fecha para que se acabe la competición, con 2 partidos que en su día quedaron aplazados: el Aston Villa Sheffield United y el plato fuerte, el Manchester City Arsenal. Y el fin de semana siguiente, es decir, del 19 al 21 de junio, se jugará la primera jornada al completo, con lo cual los equipos de la Premier habrán tenido entre 4 y 5 semanas de pretemporada para poder decidir la liga sobre el terreno de juego.
Vuelve el fútbol en Inglaterra y también en Italia.
Io ho anche un altro auspicio a questo punto, visto che il campionato riprende il 20 giugno.
El ministro de Deportes Espadafora confirmando que vuelve la Serie A, Álvaro Morricetti.
Ayer se decidía la fecha, la del 20 de junio, y hoy, tras la asamblea de la Lega Serie A, se ha acordado arrancar con los 4 partidos pendientes de recuperar de la 25ª jornada. Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria y Torino-Parma serán 13 jornadas a disputar en 44 días y con el domingo 2 de agosto como fecha de la conclusión. Confirmadas también las fechas de la Copa Italia: el sábado 13 y el domingo 14 se jugará la vuelta de las semifinales y el miércoles 17 la final.
Vuelven todas las ligas grandes europeas, pero no vuelve Francia y hay polémica en el país vecino, Fernando Evangelio.
Sí, aumenta muy en el país vecino la sensación de que el gobierno francés se precipitó, dando por finalizadas las competiciones deportivas hace ahora justo un mes. La portada del Equipo de hoy es muy gráfica: las ligas de España, Alemania, Inglaterra e Italia marcadas en verde, y en color rojo la liga francesa, con el titular en grande como idiotas, en medio de las protestas de los clubes que temen por su economía y velan cada uno por su interés. El fútbol francés sufre de falta de visión y está dividido, dice hoy un editorial del diario Le Monde. Mientras el gobierno francés recula, permite la práctica del deporte colectivo a partir del 21 de junio, pero la liga no volverá.
Este es Ander Herrera, jugador español del Paris Saint-Germain, hoy en Marca.
Tú piensa la desventaja que van a tener los equipos franceses, que van a perder mucho dinero de derechos de televisión de aquí a final de temporada con equipos españoles, con equipos italianos, con equipos alemanes o con equipos españoles. Entonces, al final, yo creo que fue todo demasiado prematuro y sobre todo porque luego ves las medidas que estaba tomando el país y no iban de acuerdo con esa decisión tan drástica que se tomó.
Así está Europa. Enseguida contamos noticias de la Liga Española.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Es el expresidente del Barça, Sandro Rosell, anoche con Juanma Castaño en el partidazo, hablando de Lautaro Martínez y de Neymar.
Lautaro, 111 millones.
Yo no lo ficharía por 111 millones.
¿Cuál es el tope de Lautaro?
De momento buscaría dos jugadores para hacer un trueque.
Neymar, ¿cree que el Barça debería ficharle otra vez o no?
Yo, si fuera el presidente del Barça, lo intentaría, sí. Me gusta mucho, para mí es el segundo mejor jugador del mundo después de Messi, que encaja perfectamente con la filosofía del club. Lo que pasa que ahora, con la experiencia, lo ficharía, pero con dos contratos, uno deportivo y otro de comportamiento.
Son el posible futuro y el presente. Luis Suárez ha hablado hoy de su regreso, Elena Condis.
Sí, es uno de los beneficiados del parón. En los próximos días recibirá el alta y estará disponible para la vuelta. Suárez lleva días completando los entrenamientos al mismo ritmo que sus compañeros y con muy buenas sensaciones, como aseguran unas declaraciones en el diario Sport, donde también dice que está muy contento por poder disputar partidos que no habría podido jugar estos dos meses y remarca que el equipo está en muy buena forma, con mucha ilusión y mucha ambición para pelear por todos los títulos.
Protagonista Luis Suárez en el Barça. Hoy ha hablado Marcelo en el Real Madrid y además, ¿qué noticias deja el entrenamiento, Melso Ruiz?
Sí, en este quinto y último entrenamiento de la semana, sesión intensa la que han tenido los hombres de Zinedine Zidane, una primera parte muy física, la segunda con balón, tanto individual como con grupos reducidos de cuatro. Las noticias positivas: Isco, Valverde, Mariano, que ayer trabajaron al margen, se han incorporado al grupo. No lo ha podido hacer Nacho, aunque me dicen que lo puede hacer el lunes. Además, sigue al margen, lógicamente, lesionado Jovic, que sigue con su proceso de recuperación. Y como decías, ha hablado el brasileño Marcelo. Cada día está mejor, está deseando que llegue el fútbol y están trabajando duro para pelear la liga.
Tanto tiempo sin tocar balón en un campo, se te va un poco el balón, pero ahora mismo ya tenemos controlado todo esto y esperando a que empiece ya los partidos. Nunca nos había pasado esto, estar tanto tiempo sin entrenar, las ganas de jugar al fútbol. Yo creo que desde que hemos dejado de jugar, las ganas siempre fueron aumentando, ¿no? Y ahora estamos más cerca de empezar otra vez y las ganas solo aumentan.
Al Real Madrid pertenece Odegaard, está cedido en la Real Sociedad. Hoy han hablado en la Real sobre su futuro, Marco Antonio Sande.
Sí, ha hablado Roberto Labre. Hay un acuerdo de palabra para que continúe un año más. En dos días, el 31 de mayo, tendría que haberse cerrado la gestión definitivamente, pero Real Madrid y Real Sociedad se han dado un tiempo. Habla el director de fútbol de la Real.
Yo tengo mucha confianza, no solo en el jugador como jugador, sino en cómo es él. Soy moderadamente optimista, más allá de contratos, más allá de acuerdos, más allá de relaciones que son extraordinarias entre clubes. Y sí, nos hemos dado un tiempo y sí, existe una conversación abierta y estamos en ello, ¿de acuerdo?
Esto es Noticia del Día. Ha renovado el Leganés a su director deportivo, Javi Gómez.
Sí, Munilla, el Leganés y Chema Indias han llegado a un acuerdo para ampliar su contrato hasta el final de la próxima temporada. El guipuzcoano afrontará su sexta temporada con los pepineros y en rueda de prensa telemática ha querido dejar un recado para los clubes que entraron en ERTE de cara al próximo mercado.
Yo personalmente creo también, y lo comparto, que no sería ético, ¿no? Si hace tres meses un club se ha tenido que someter a un ERTE por el hecho de tener una situación muy compleja a nivel económico y esos ERTEs te ayudan a seguir sobreviviendo, no tendría demasiada lógica que en cuestión de tres meses esos problemas económicos se solucionen y puedas hacer desembolsos que otros igual no podemos hacer, ¿no?
Una pregunta también para Manolo Oliveros en Barcelona. ¿Quieres, Oliveros, destacar algo más de lo que dijo Sandro Rosell anoche en el partidazo?
Sí, por ejemplo, en otras cuestiones dejó a la libre interpretación de quien se sienta aludido si detrás de su caso también estaba Florentino, con el que le unía una buena relación, y desveló que cuando salió de prisión no recibió una llamada directa del presidente del Real Madrid.
Hay alguien que ha movido este tema para que esto suceda, lo que se llama vulgarmente una mano negra. Entonces empiezas a pensar quién puede ser la mano negra. Entonces saber a quién quizá habías tomado alguna decisión que no le gustaba. Si alguien se siente aludido, mala señal. Pero yo estoy convencido de que ni Florentino ni el Madrid se sienten aludidos.
¿Florentino lo ha llamado?
No directamente, pero sí a través de un amigo.
¿Por qué no lo hace directamente?
No lo sé. Igual, es que yo me cambié el teléfono también, ¿eh?
Ah, o sea, vale.
Y ahora escuchen este sonido. Hoy se cumplen 35 años de la tragedia de Heysel, final Copa de Europa entre Juventus y Liverpool, con 39 muertos y 600 heridos en una avalancha, José Luis Concejero.
A estas horas, hace 35 años, los hooligans destrozaban el centro de Bruselas. Quedaban 6 horas para el partido y se empezaba a masticar la tragedia. José Fernández Dekker, periodista que lo vivió todo en primera persona.
Destropear bares, pues destrozar coches o toda una serie de comercios.
Ya en el estadio, las primeras avalanchas provocadas por los aficionados del Liverpool. Tuvimos que elegir a quién reanimar y a quién no, dice este conductor de ambulancias de la Cruz Roja. Hoy queda poco de aquel estadio de Heysel. Está renovado y con otro nombre, Rey Balduino, una forma de intentar borrar una de las mayores tragedias de la historia del fútbol.
Hay más noticias y además importantes del mundo del deporte.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ahora que volvemos a salir, deja que todo lo bueno entre en casa. Las ganas de hacer más, de aprender más, de compartir. Y porque la vida en casa sigue, en Leroy Merlin te ayudamos a mejorarla con todo lo que necesitas. También con los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o compra online y recoge tu pedido gratis en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Arrancamos por el balonmano porque esto es noticia del día que cuenta la cadena COPE. Luis Malvar, hay 7 clubes que piden la dimisión del presidente de la Asobal.
Sí, ayer jueves 28 de mayo, un grupo de 7 equipos de los 16 que componen la Liga Asobal, casi todos los que disputan competiciones europeas, han remitido una carta al presidente de Asobal, Adolfo Aragonés, solicitando su dimisión irrevocable. Dichos clubes argumentan en la carta enviada al presidente que está existiendo una falta de transparencia e información hacia ellos y, por otro lado, que las relaciones entre el presidente de Asobal, Adolfo Aragonés, y el presidente de la Federación Española de Balonmano, Francisco Vidal Blázquez García, son inexistentes, tal y como venimos contando hace meses, y que están perjudicando gravemente los intereses de los clubes. Ahora habrá que estar muy atentos a la reacción de uno y a la reacción de otros.
Hay noticia también importante en el motociclismo porque se han cancelado otras 2 carreras del Mundial y ha hablado el jefe precisamente del campeonato, Borja González.
En el día en el que se han confirmado, se puede decir, las cancelaciones de los grandes premios de Gran Bretaña previsto para el 30 de agosto y el de Australia para el 25 de octubre, Carmelo Ezpeleta ha incidido en ese plan A que tiene Dorna para poder celebrar un mundial prácticamente todo en Europa, comenzando en España el 19 de julio en Jerez, pero dejando también la puerta abierta a poder terminarlo con público, eso sí, en Asia a finales de noviembre.
Y al final parece que el que era el plan A es el que nos va a salir, que es concentrarnos en hacer unas carreras en Europa desde el 19 de julio hasta mitad de noviembre en Europa, sin espectadores, por lo menos de momento, y sí estamos contemplando una segunda parte fuera de Europa, que evidentemente sí solo puede ser con espectadores, y en eso estamos.
Hablando de cancelaciones, le ha tocado una cita histórica del atletismo, la Maratón de Boston, José Luis Gil.
Tras resistir 2 guerras mundiales y un atentado en 2013, el coronavirus fuerza a los organizadores a cancelar la Maratón de Boston, una de las 6 majors y de las más célebres del planeta. 123 años de celebración continuada que van a tener continuidad de manera virtual, porque para los inscritos en la prueba, entre el 7 y el 14 de septiembre tendrán un margen para acreditar haber recorrido 42 kilómetros en menos de 6 horas. Ello les reportará un pack de recuerdo de los organizadores de la prueba.
Ahora baloncesto, porque Pilar Casado, hay una renovación importante en el Real Madrid y también hay noticias del día en Estudiantes.
Así es, Estudiantes renueva el patrocinio de Movistar hasta 2025, lo que garantiza la viabilidad económica del club. El patrocinio por primera vez se extiende a Magariños. Y por otro lado, el Real Madrid hizo oficial la renovación de Chase Carroll hasta junio de 2021. A sus 37 años cumplidos, el pasado mes de abril, dice Jay-Z que tiene cuerda para rato.
Bueno, sobre todo me quieren mucho para competir todavía. Hay mucho deseo de ganar títulos, de jugar al máximo nivel. Y también yo entiendo que esa carrera, si cuando lo dejas, no puedes volver a retomarlo. Así que quiero aprovecharlo al máximo.
Un paso también por la Fórmula 1, Carlos Miquel. Ha hablado Daniel Ricciardo del fichaje de Carlos Sainz por Ferrari.
Ha hablado y ha estado muy elegante con Sainz al reconocer que Carlos es un merecido piloto de Ferrari y que ha ido allí porque tuvo un 2019 mejor que el australiano. Esta tarde Sainz tiene una competición virtual contra alguno de los mejores pilotos españoles como Sauce Comeri a beneficio de Cruz Roja a las 6:30 de la tarde, y mañana es el turno de Alonso en la All Star Series después de su triunfo en el Indianapolis virtual. Un Alonso que sigue con las puertas abiertas de Renault después de que la marca haya reconocido esta mañana que seguirá en la Fórmula 1.
Y esto veremos si es sueño o realidad, pero podemos pensar en una vuelta ciclista a España con público, Kike Iglesias.
Mientras en Francia, el Tour está pendiente de lo que diga este fin de semana Emmanuel Macron para saber si puede abrir o no las puertas del Tour de Francia a finales de agosto. En la vuelta están un poco más tranquilos. Es lo que pasa por tener en el calendario 3 semanas de carreras en octubre. Habla para Marca el director general Javier Guillén.
La vuelta es en octubre, esperemos que ya en octubre sanitariamente podamos tener una vuelta sin ningún tipo de restricción. Trabajamos con muchos escenarios, pero confiamos mucho en que en octubre podamos contar con el aficionado en la carretera.
Pues hasta aquí, Vilar Fernando, lo esencial del deporte a las 3:25 de la tarde.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cómo le gusta a Corrochano? Y además yo le apoyo esta canción de Loquillo, hablando de Madrid. Bueno, enseguida va a volver la tarde con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro, pero nos quedan unos minutitos todavía para contarles alguna cosa que otra, ¿no? Como por ejemplo el reto Pedro Martín de la semana. Estamos a viernes, así que después de todas las pistas de la semana toca resolver. Peter Martín, hola.
¿Cómo estamos? Muy buenas.
Que nos pusiste a buscar un alcalde de la ciudad, un alcalde de Madrid.
Un alcalde de Madrid, sí. Dijimos unas pistas, yo creo que bastante facilonas para encontrarlo. La primera fue que tuvo que afrontar, como la actual, una epidemia. Entonces fue una epidemia de cólera que le reforzó, digamos, en su cargo.
Que murió justamente antes de que se fundaran el Madrid y el Atleti. Es decir, murió en 1900, antes de la fundación de los dos grandes clubes de fútbol de Madrid. O sea, que el hombre no tenía mucha idea de fútbol, seguramente, porque no había fútbol casi en ese momento. Pero fíjate tú que luego la ciudad le puso un nombre a una calle que se convirtió en la sede de la Federación Española de Fútbol durante mucho tiempo. Y el nombre del alcalde es...
El colectivo de la Ingobernable ha ocupado un nuevo edificio en la calle Alberto Bosch, muy cerca del Museo del Prado.
Alberto Bosch, hemos tenido que tirar de la calle. Otro tipo de documento sonoro era complicado sobre el alcalde, ¿eh?
Un alcalde catalán, fíjate tú qué tiempos, ¿eh?
Pues no habremos hecho guardias en esa calle, ¿eh, Arantxa?
Además, es que la tenemos ahí al ladito de la radio, ¿eh?
El 13, ¿no?
Sí, Alberto Bosch 13, sí, señor. La verdad, se cambiaron a un sitio bastante más cómodo y más grande, ¿eh? Sobre todo grande.
Bueno, sí, pero podrían haber dejado la sede en el mismo sitio.
También es verdad. Bueno, el ganador
de los campos de fútbol allí en Las Rozas, pero la sede aquí.
¿El ganador de la semana quién es?
Pues mira, es Javier Belda Puig en Twitter, JB Sinatra.
Pues nada, Sinatra.
Sí, arroba JB Sinatra, tendrá devoción por Sinatra.
Bueno, Javier, enhorabuena. No sé, yo no recuerdo bien si no nos habías puesto a buscar un alcalde de Madrid, ¿no? ¿Nos habías puesto a buscar a Carlos III?
Yo creo que no.
¿No? Ah, pues será
yo creo que no. Es una primera... Pasa que ya llevamos ya 3 o 4 años haciendo retos y ya me acuerdo.
Tío. El próximo un alcalde del Atlético.
Pero buscamos en su día a Carlos III,
será por otra razón. Bueno, abrazo grande, Peter Martín, buen fin de...
Igualmente, chicos.
Gracias también, Arantxa. Yo creo que se nos van a acabar pronto lo de las recomendaciones porque estamos empezando a volver bastante a la vida normal. Pero le hemos dicho a Guille Usquiano, Guille, ¿qué nos cuentas? ¿Qué nos recomiendas para este fin de semana? Hola.
Hola, Luis. Bueno, lo primero, yo creo que falta una gran película sobre fútbol, porque cuando se habla de películas de deportes, se habla de todos los deportes menos de fútbol, que quizá Evasión o Victoria es la más conocida, aunque es un poco antigua. Yo estoy viendo últimamente en Netflix varios Inside, que me gusta mucho descubrir lo que no se suele ver del deporte. Y en ese sentido, el del Manchester City está muy bien en Amazon, y hay uno sobre la selección brasileña que tengo pendiente ver. Y luego déjame barrer para casa, los informes Robinson son espectaculares, hay muchos y muy buenos de fútbol. Y ya más personal, déjame que te lo cuele, el martes que viene estreno un documental que he grabado con un cámara y un realizador en Movistar en el último año sobre los orígenes de Klopp. Contamos lo que no se sabe de Jürgen Klopp cuando se cumple un año de que ganara la Champions. Así que espero que os guste y un abrazo para todos.
Un abrazo también para ti, Guille. Bueno, la verdad que tiene muy buena pinta eso de Jürgen Klopp, un personaje que, vamos, no deja absolutamente a nadie indiferente. Yo creo que toca el Aguanís, ¿no? El Aguanís. Maestro Guas, tú dirás...
Gran Munilla, ¿tiene que ver la renovación de Jaycee con eso que llaman el Gran Chamartín? Llevo toda la mañana dándole vueltas. ¡Que se aprueba el Gran Chamartín! ¿Pero qué van a hacer? ¿Aprovechan las obras para ampliar el estadio? ¿La renovación de Jaycee ha disparado los abonos? ¿Jugarán en el Gran Chamartín el fútbol un día y el baloncesto el otro? ¿Un estadio para 500.000 personas? ¡El Gran Chamartín! Necesitamos más información. Claro, que siendo el alcalde del Atleti, será legal. Información, sí, ya, el Gran Chamartín.
Señoras y señores, Arantxa Rodríguez en la producción, David Torrenova en el sonido. Sigue la tarde, ya saben, no bajen la guardia y que la radio les acompañe. Adiós.